información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy, diciembre 9 del año 2019. Agradeciendo la linda sintonía que usted dispensa a nuestro programa todos los días de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano. Bueno, hoy salta a la luz, y cuando hablo de luz, porque estoy hablando de oftalmólogos, dos informaciones muy importantes que involucran nuevamente el tema de los famosos médicos cubanos en prestaciones de servicio como parte de la misión Milagro. Nadie mejor para tocar este tema que el querido doctor Alfredo Melgar, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Atrás en la noticia, y buenas tardes, Alfredo. Estamos viendo que la situación, pues indudablemente, ha sido como un pequeño escándalo, esta vez en Uruguay, de los nuevos oftalmólogos cubanos que se encontraban en Uruguay, de acuerdo con el periódico local El País, y que eran parte de la misión Milagro, seis no lograron revalidar sus títulos en el país. Lo triste del caso es que ya habían operado en el hospital de oftalmología. Dame tu criterio en torno a esto.
Así es, Cari, muy buenas tardes. Y como decía el promo, Cari, esta es la información que el régimen no le da al pueblo cubano, esta que le damos nosotros. Y efectivamente es escándalo tras escándalo con referencia a estas llamadas misiones internacionalistas, Cari. Ahora surge esto en Uruguay. Cuando empezó esta operación Milagro, que se extendió no solo a Uruguay, también a Argentina, Guatemala, El Salvador y otros países de América Latina, los mismos colegios médicos, las federaciones médicas de esos países iniciaron una protesta que fue desoída. Y la protesta era clave. ¿Por qué estos médicos tienen que venir a nuestro país sin un proceso de reválida, sin un proceso de convalidación, sin exámenes pasados, a ejercer la medicina? Y específicamente la operación Milagro eran cirugías de la vista. ¡Qué cosa tan delicada! Miles de pacientes fueron sometidos a cirugía oftalmológica por manos de médicos cubanos. Y ahora el escándalo surge porque no pasaron los exámenes, el grupo que se quedó, la mayoría no pasa el examen de allí de Uruguay. Pero ese no es el punto. El punto es que esta operación lleva más de 2 años en esos países.
Seguro.
En ese momento. O sea, ya el daño está hecho. Esos pacientes que fueron sometidos a cirugía de catarata, de glaucoma, de lo que sea de la vista, ahora ¿quién los va a seguir? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de cirugías hechas por médicos que no se saben si de verdad son oftalmólogos o no? Según dicen ellos, en Uruguay, eran médicos que habían hecho un posgrado de oftalmología. No, la oftalmología es una especialidad. Después que usted se gradúa, hay un año preliminar de medicina interna, que es la madre de la medicina. Y después hay una especialidad de oftalmología.
Bueno,
eso no es un curso de
posgrado. Médicos cubanos, los que han estado funcionando en los últimos 12 años en el Hospital de Ojos, según datos publicados por el periódico, ¿no? Y lo más triste del caso es que todavía el funcionario cubano que viaja al país cada año para renovar el personal dice que solo le mandan los mejores. Esto es como una burra, pero aquí hay algo también, Alfredo, lamentable, y es la falta de cuidado, ¿no?, por parte de los propios homólogos de esos países de no haber hecho una protesta, de no haber exigido que ellos tuvieran que rivalizar, porque la medicina no se practica igual en todos los países del mundo. Ahí tiene sus protocolos de acuerdo con el país donde tú vas.
Así es, Cari, así es. Pero fíjate que yo sí he estado en contacto, por ejemplo, con médicos que son dirigentes o son tienen un cargo en lo que es los colegios médicos de diferentes países, específicamente con Venezuela. Hay un doctor que tenía un cargo importante en el Colegio Médico Venezolano, y desde el principio, cuando llegaron los primeros médicos a Venezuela, él llamó a una protesta de los médicos venezolanos. Lo que pasa es que no procede, Cari, porque son gobernantes que se convierten en dictadores, son simpatizantes del régimen de La Habana. Entonces no les importa que estos no sean oftalmólogos, que los otros no sean especialistas, que esos médicos no sean médicos, que en Bolivia, ahora mira el escándalo, de 700, solo 200 eran médicos. 700 brigadistas, solo 200 en Bolivia eran médicos. No, ahí estaba Morales, Correa en Ecuador, en Brasil Dilma Rousseff. Fíjate cómo coincide que todos estos gobiernos le han permitido a Cuba esta intromisión ilegal de atender pacientes sin comprobar que realmente son médicos graduados, pero no solamente graduados, especialistas, porque repito, un curso de posgrado no es suficiente para ir a operar a nadie. Esos son cursitos que uno pasa.
Me alegro que hayas tocado el tema de Brasil. Hay una nota que es tan sumamente preocupante. De acuerdo con Marcelo Odebrecht, el dueño de la compañía, quien dijo además que Lula da Silva fue el que pidió desarrollar el proyecto en Cuba, médicos cubanos en Brasil pagaron con su trabajo el puerto del Mariel.
Ya.
Eso es un escándalo.
Ahí está, ahí está.
En el periódico Foja de Sao Paulo.
Claro que lo pagaron con creces, jugándose la vida en áreas extremadamente peligrosas de la selva. Murieron asesinados, otros por enfermedades. Le pagaron una miseria, Cuba se llevó la mayor parte del dinero. Todo esto ha sido por dinero, no por salud. Esta es la parte que más me afecta a mí y que más me duele y que a todos nos preocupa, que siguen haciendo negocio exponiendo la salud de miles de personas a través del mundo. En África fue igual, le estaban pagando a Cuba dinero de ayuda humanitaria. Aquí hay un fraude doble, Cari, aquí hay un fraude doble, porque le quitan el dinero a esos países que lo necesitan y Cuba no lo invierte en su sistema de salud. Ese dinero se lo roban, porque los hospitales cubanos están destruidos, los consultorios, los policlínicos. O sea, hay en dos direcciones un robo de dinero, pero bueno, esa es la parte financiera y, por supuesto, la parte política que detrás
no,
de todo esto.
No, y la parte
esto...
ideológica, porque Marcelo Odebrecht dijo a los medios de prensa que en los últimos 20 años su compañía solo tuvo un proyecto que fue iniciativa del gobierno brasilero y que además de la lógica económica, detrás de esto tuvo una motivación ideológica y geopolítica, y aclara y señala fue Cuba. En todos los países fuimos por nuestra propia iniciativa, ganamos el proyecto, buscamos una exportación de bienes, agregó, y servicios. En Cuba hubo un interés de Brasil para ayudar a desarrollar algunos proyectos. Fue ahí que Lula le pidió a Odebrecht que hiciera un proyecto en Cuba. Esto es una corrupción
total,
rampante, y donde deja el buen crédito de los médicos cubanos que han sido una gloria para las instituciones mundiales.
Así mismo es, Cari, precisamente por el piso, el prestigio lo deja por el piso. Estuve hablando de eso ahora, que fue el 3 de diciembre, Día de la Medicina, que fue el nacimiento de Carlos J. Finlay, y yo mencioné eso, dije, cómo el prestigio de la medicina cubana, con todos estos escándalos de corrupción y de misiones, está por el piso. Y mencioné médicos de la historia de la medicina cubana que hicieron tanto por la libertad de Cuba, que curaron tanta gente, que fueron reconocidos a nivel mundial. Hablé del doctor Alberto Fibla, Cari, que tú lo conoces, que fue el médico de las prisiones.
El Miami Medical político. Team, el Miami Medical Team.
Claro, claro. Hablé de eso porque...
Un prestigio increíble, el doctor Grill, todos.
Claro, Alzugaray, doctor Alzugaray, Alexis Abril, Miami Medical Team, que tanto ha ayudado. Y hablé de eso enfatizando, porque hay que enfatizar, de que nosotros los médicos cubanos que estamos en el exilio vamos a seguir levantando el prestigio de la calidad internacional de la medicina cubana, a pesar de que de todos estos escándalos, promocionado, por supuesto, por el régimen comunista de La Habana, pero también patrocinado por todos esos cómplices, Cari, que hablaba anteriormente.
¿Crees que, Alfredo, que en estos escándalos, esto que sale a la luz, que indudablemente no lo estamos diciendo ni tú ni yo, son noticias que proceden de fuentes como el propio Marcelo Odebrecht, hablándole a Foja de Sao Paulo, y también los propios médicos, las autoridades sanitarias de Uruguay, donde lo han hecho público, indudablemente bajo una... yo diría que ellos están en shock al saber que han pagado a una serie de médicos que no habían en ningún momento llevado adelante la especialidad, porque es una especialidad la oftalmología.
Correcto.
O sea,
correcto.
Ser oftalmólogo no es un médico de cabecera. Es una especialidad que tú estudias, como la cardiología, la psiquiatría, en fin, son posgrados.
No, y que, Cari, la vista es la ventana del mundo. O sea, el que pierde su visión por una mala práctica médica es algo que está de por vida. Eso no tiene retroceso ya. O sea, es tan delicado. Y cuando se ven las declaraciones ahora que salen de ahí de Uruguay, bueno, yo pensaba que era médico. Nosotros creíamos que eran oftalmólogos, pero señor, ¿cómo es posible ahora, después de tantos años, que ustedes permitieron que llegaran con esos aviones ahí a operar y no le pidieron la documentación, no lo sometieron a unos exámenes, no los pusieron primero en una especie de rotación o de entrenamiento con oftalmólogos de ese país para que conocieran los problemas de salud de ese país?
El mismo manejo, Alfredo, que tú has hablado mucho de ello, de los propios medicamentos, no son los mismos, no es el mismo tipo de medicamento, no existe la misma dosificación. Yo estoy hablando por boca de ganso, pero tú me dirás si estoy correcta o no.
No, completamente correcta, Cari. Yo, por ejemplo, que estudié en Cuba, después en España y Estados Unidos, puedo un poco manejar los medicamentos de cada país, pero no son iguales. No son iguales, a pesar de que pueden ser para la misma función, tienen diferentes nombres.
Claro.
Entonces no son las mismas medicinas. Eso es un problema serio. Por ejemplo, en Bolivia, uno de los escándalos de los doctores que estaba ahí dice que habían gente con bata blanca repartiendo pastillas de colores, pero que no sabían de qué era. Pero por Dios, repartiendo pastillas, usted no sabe, no hay un control de eso, no hay un alguien del Ministerio de Salud de ese país, del gobierno, que cómo ustedes van a repartir pastillas que no saben para qué son.
Bueno, pues mira, Alfredo, vamos a seguir, porque me imagino que Irán, esto es un efecto dominó,
sí.
Y esto es un efecto dominó que indudablemente nadie mejor que tú para poder comentarlo, como bien dice este programa, diciéndole al pueblo de Cuba lo que la tiranía les niega. Gracias, Alfredo.
Gracias,
un abrazo. Por tu participación. Bien, y ahora me voy a la ciudad de La Habana, Rancho Joyero precisamente, y ahí me encuentro con José Díaz Silva del Movimiento Democracia. Muy buenas tardes, José. Bienvenido a Tras la Noticia.
Sí, muy buenas tardes, Cari, y bueno, gracias por darnos esta oportunidad de dar a conocer al mundo la situación por la que está pasando Cuba, principalmente un día antes de los derechos humanos, ¿no? Que, bueno, eso lo celebra el mundo entero y, bueno, para nosotros este día va a ser un poco complicado, sí.
Sí, no, definitivamente creo que mañana Texas va a tener un día muy ocupado y precisamente de ahí mi intención de hablar contigo porque tengo entendido de que ustedes están convocando un una manifestación pacífica precisamente para mañana, para pedir, ¿no? Van a ir al aeropuerto, a la Terminal 3, en ocasión del Día de los Derechos Humanos. ¿Cuál es el motivo de esta protesta? A mí no me gusta llamarle regulados a los que le impiden salir del país. Yo creo que ya debemos tener un idioma propio y decir sencillamente que de Cuba sale el que le da la gana al régimen cuando y el régimen quiere. Pero es el derecho de ustedes de que no se les burlen un derecho humano más, que es la libertad de movimiento. Cuéntame qué es lo que van a hacer.
Sí, bueno, Cuba es de todos los cubanos. A nadie, a ningún cubano se le puede prohibir salir de Cuba. Es como decir salir de la casa, que te lo prohíba. Pero bueno, el régimen comunista de los Castro no solamente te prohíbe salir de Cuba, sino te prohíbe salir de las casas, te prohíbe participar a un parque, te prohíbe caminar por las calles. El regulado surgió porque, bueno, ya eso lo conoce el mundo y lo conoce todos los cubanos. Cuando habla de regulado, se sabe que estamos hablando de aquellos que nos están prohibiendo salir de la casa de nuestro país, ¿no? Y entonces, un grupo de regulados decidieron, ¿no?, convocar para mañana aquí en las terminales. Es el aeropuerto José Martí, pero en las terminales 3 y las terminales 2, principalmente por donde más cubanos salen a viajar, ¿no?, principalmente a Estados Unidos, que es la terminal 2. Queremos tener un encuentro ahí porque este encuentro es para protestar, decirle al régimen comunista de los Castro que nosotros no estamos de acuerdo con esas medidas arbitrarias que están tomando con los cubanos. Eso de prohibirnos salir cuando ninguno de nosotros, ningún que tiene prohibición de salida, tiene problemas con la ley ni ha participado en ninguna responsabilidad del régimen. Quiere decir que nosotros no tenemos información clasificada ni nada de eso, como dijo el canciller cubano hace unos días o un mes atrás. Quiere decir que nosotros no tenemos problemas para que se nos esté regulando. Y esto es una protesta que queremos hacer para darle a conocer al mundo, ¿no?, y al régimen comunista de los Castro, que nosotros no estamos de acuerdo ni vamos a estar de acuerdo con esas medidas que están tomando, medidas arbitrarias, medidas abusivas, ¿no?, que toma el régimen. Sabemos que estas medidas las toma el régimen porque tiene miedo que el cubano salga de fuera de la frontera de nosotros y vire con conocimientos, con experiencia de lo que es la democracia, lo que es la libertad, como lo hemos demostrado todos aquellos que hemos salido a distintos países, principalmente a Estados Unidos, ¿no?, que ellos le tiran mucho a Estados Unidos. Allí los cubanos aprenden qué cosa es la libertad, qué cosa es la democracia, qué cosa es el respeto a las leyes, qué cosa es el respeto a la Constitución. Y entonces, esas son las prohibiciones que están tomando contra nosotros para que nosotros no salgamos del país. Pero esta protesta la vamos a hacer mañana, pero la estamos haciendo diariamente. Mañana se cumple otro año más internacional de los derechos humanos. Sabemos que mañana el pueblo de Cuba va a ser reprimido. Ya las fuerzas represivas del régimen están preparadas desde hoy, porque hay casos que han sido detenidos. Están preparando las fuerzas represivas para mañana caernos a golpe, detenernos, desaparecernos, torturarnos y todas esas cosas que hace este régimen. Entonces, nosotros vamos a tratar de participar, porque la esposa mía, Lourdes Esquivel Vieito, y quien les habla, José Díaz Silva, tenemos prohibición de salida, estamos regulados, como se dice, ¿no? Cosa inaudita, porque eso no, nadie me puede prohibir a mí. Cuando yo tengo una visa de 5 años que me la dio el gobierno de Estados Unidos, yo no tengo problema ninguna para entrar a Estados Unidos, ni tampoco la esposa mía. Y nosotros vamos a tratar, la esposa mía en este caso no, porque la esposa mía está en la sede de las Damas de Blanco y llevan más de una semana sitiada allí. Y bueno, ella no va a poder participar, pero yo voy a tratar de participar porque vivo ahí a un costado del aeropuerto. Bueno, vamos a tratar de participar porque sabemos que ya desde hoy, la vigilancia, el acoso y la represión es constante contra nosotros. No solamente contra nosotros, ¿no?, a través de toda la isla. Pero
una pregunta, porque mire, en este momento hay una situación bastante tensa en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, a la cual se ha indudablemente sumado en parte la Unión Europea, y todo motivado por la crítica situación del tema de José Daniel Ferrer. O sea, ¿creen ustedes que ese régimen les va a permitir llegar al aeropuerto a que ustedes hagan una protesta cuando justamente están tratando de impedir hasta que una periodista como Luz Escobar salga de su casa? O sea, esto es una situación que es verdaderamente preocupante y sería de una valentía extraordinaria, ¿no?, que ustedes lograran hacer la demostración justamente con los vuelos que vienen para acá, para la ciudad de Miami.
Claro, mira, Cari, eso te lo voy a decir, eso para nosotros va a ser imposible, principalmente para nosotros que tenemos un reconocimiento, ¿no?, y el régimen tiene siempre constantemente los ojos sobre nosotros, pero prohibición de salida, regulado, como se le dice, no somos un grupito, somos bastante, ya andamos por los 190 y pico, ¿no?, y esperamos que algunos de estos participen allí y lleven la voz de todos nosotros allí a ese aeropuerto. Llegando allí, no sé, uno, dos, tres, cuatro, cinco, los que lleguen allí van a llegar en nombre de todos los que tienen
mañana,
prohibido de los rebus.
Mañana, sí. Si Texas nos permite, estaremos contactando para ver y tener tu criterio de cómo se desarrolló, qué ocurrió, y reitero, y digo de Texas, porque me imagino que mañana tendrán un día muy ocupado. Gracias a José Díaz Silva del Movimiento Democracia. Nos adelantamos 24 horas porque siempre vamos tras la noticia y ahora nos vamos a una pausa.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. De lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche, escuche a las 10 de la noche las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos. Y después, Martí Noticias a las 11 en punto. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. De lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Estás escuchando Tras la Noticia, con Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora de Tras la Noticia, a través de las ondas de Radio Martí. Y desde luego, pues, indudablemente vamos a hablar de economía y nadie mejor para hablar de economía que mi profesor Elías Amor, economista de primera categoría y ha sido colaborador de este su programa Tras la Noticia. Buenas tardes, noche para usted, profe. ¿Cómo
está? Buenas tardes, Cari. Buenas tardes, muchas gracias siempre por tus halagos. No son merecidos en absoluto, ¿eh?
Bueno, yo halago porque usted es una persona que nos alumbra y nos enseña lo que nosotros no manejamos. Por eso quiero hoy hablar contigo, Elías.
Venga.
Y ante todo, bueno, te deseo una feliz Navidad.
Lo propio.
Que sé que ya allá por Valencia está todo muy lindo, muy iluminado. He visto fotos tuyas que has puesto y verdaderamente hasta el paisaje refleja la alegría del tiempo.
Y sí, la Navidad aquí se celebra mucho, tú lo sabes.
No, pero claro, yo vivía allá.
Claro, lo conoces bien, bueno.
Así que bueno, ahora vamos a lo que nos ocupa. Explícame esta situación del Banco Central de Cuba de aprobar de manera experimental el uso del peso cubano como cambio o vuelta en tiendas minoristas. Hasta donde yo tengo entendido, los cubanos hasta ayer le llamaban ese peso chavito. No tenía respaldo de oro, no tenía respaldo económico. Explícame cómo lo ves tú y lo que esperábamos. La unificación de una moneda se convierte el CUP en el cambio en la moneda oficial de Cuba. ¿Dónde quedan los dólares y el CUC?
Bueno, pues los cubanos que ya están afrontando esta decisión del gobierno, en definitiva del Banco Central, es un instrumento en Cuba al servicio del gobierno, no tiene ninguna autonomía. Nada, no es equiparable a la Federal Reserve en Estados Unidos, por ejemplo, o al Banco Central Europeo, que tienen mucha autonomía de los gobiernos. Bueno, pues esto consiste, Cari, en que han ido a adoptar una decisión, que es la necesaria unificación monetaria en Cuba, de la manera más burda y menos sensata que se podría haber adoptado. Cuando un país decide un proceso de unificación monetaria, si lo quiere hacer correctamente, tiene que establecer en primer lugar una fecha de conversión, que puede estar en el horizonte de un mes, 2 meses, un año, lo que sea necesario, y en esa fecha es cuando se produce la conversión monetaria y se dice, bueno, ese día deja de circular el CUC y a partir de ese momento lo único que queda en circulación es el CUP, el peso cubano, y se cambia, y entonces se anuncia un cambio para esa fecha.
Ahora un bien, que... perdón la interrupción.
Sí, perdón. Perdón
¿qué sí. avala al CUP? ¿Qué avala a el chavito cubano?
Vale.
Porque todas las monedas, inclusive el Fondo Monetario Internacional, avalan determinadas líneas de crédito, monedas convertibles. El euro, por ejemplo, cuando la Unión Europea puso en circulación el euro, fue avalado inmediatamente. Pero yo creo que aquí esto va en detrimento del propio cubano.
Bueno, ninguna moneda en este momento en el mundo está respaldada por el oro, como ocurría antiguamente. En los años 70, el siglo pasado, los economistas sabemos que la libre flotación del dólar puso fin a la conversión con el oro de la divisa de los Estados Unidos, y después todos los países hicieron lo mismo. Por lo tanto, llevamos más de 50 años en una situación en que el dinero tiene poder fiduciario, no tiene poder de oro. Y el poder del dinero, Cari, los economistas lo establecemos por tres cosas. En primer lugar, porque es un instrumento para fijar los precios. Si no hubiera del dinero, no se podían poner los precios de las cosas y no habría entonces comercio. Sería todo un trueque, ¿no? En segundo lugar, el dinero también sirve como reserva, depósito, porque tú tienes papel y lo guardas para utilizarlo para otro momento. Y el dinero sirve para hacer transacciones. Y en función de esas tres variables, es como una moneda vale más o menos. Por ejemplo, el dólar de los Estados Unidos es una moneda que vale mucho porque cumple perfectamente con esas tres variables. Lo mismo que el euro, son monedas fuertes. El peso cubano tradicional, el peso cubano clásico, el verdad, el nuestro, el de toda la vida, prácticamente murió durante el periodo especial porque los cubanos no lo querían. Y el régimen, viendo que la economía cubana se dolarizaba a pasos agigantados, tomó la decisión de crear el CUC, el CUC, el chavito, para romper la presencia mayoritaria del dólar en Cuba, que eso a Fidel Castro le provocaba pica-pica. Y entonces, bueno, pues los cubanos vieron que aparecía esa moneda que tenía un enorme poder de compra, porque con el peso cubano solo se podían comprar cosas en las tiendas racionadas del Estado y cobrar los míseros sueldos de $30, y en cambio, con el CUC que se obtenía del cambio del dinero que venía de los Estados Unidos, se podía ir a tiendas diplomáticas, se podía comprar cualquier tipo de producto. Todo eso se fue relajando con el tiempo, hasta que a partir del año 2014 Raúl Castro autorizó que en las tiendas en divisas, en las tiendas en CUC, se pudiera pagar también con peso cubano, y ese fue el inicio del proceso de pérdida de valor del CUC, porque muchos cubanos dijeron, si puedo pagar las cosas con peso cubano, igual que con CUC, ¿para qué tiene que existir el CUC? Y es el mercado el que lo ha ido eliminando.
Bueno, ahora explícame algo que no entiendo. Los cubanos que tienen CUC, los que reciben remesas, ya de por sí perdían, había una pérdida, ¿no?, de dinero en el cambio de el dólar al CUC. Ahora bien, ¿qué pasa con el CUC? ¿Sale de circulación? ¿Cómo se convierte? ¿Y qué valor tiene? ¿Cuánto, por ejemplo, si yo tengo 20 CUC, cuántos CUP me van a dar por ellos?
Ahí está la clave. A pesar de que el CUC se ha depreciado, y los economistas sabemos que una moneda se deprecia cuando deja de tener poder de compra frente a las mercancías, cuando deja de cumplir esas tres funciones que yo decía antes. Bueno, pues se sigue pagando en el mercado oficial de las cadecas a 1.24. Sin embargo, en los mercados informales por La Habana, que son los que verdaderamente miden el estado de la economía real de Cuba, nos llegan noticias de que la situación ha cambiado y de una manera vertiginosa, pagándose ya a 1.30 e incluso más. Eso significa que el CUC va a deteriorarse de una manera absoluta, y los que van a salir perjudicados son fundamentalmente los que tienen depósitos en CUC, porque van a poder comprar menos con esos depósitos de lo que compraban antes.
Como tú bien señalas, cuando un turista llega a la isla, le van a dar el cambio en CUP, en CUP.
Exacto.
Ya no va a ser en CUC.
Sí.
Y a la hora de que ese turista salga del país y quiera revertir el cambio, como se hace en cualquier otro país del mundo,
Sí, no, ese dinero se pierde, Cari. Es como cuando vas a Serbia, por ejemplo. Sí, cuando un europeo viaja a países como Serbia o Bosnia y Herzegovina, tú usas el dinero allí y cuando sales por el aeropuerto corres corriendo para cambiarlo, porque fuera de allí no sirve para nada.
Claro.
Lo mismo pasará con Cuba. Claro que el CUC tampoco servía para nada fuera de Cuba.
Claro.
Son monedas creadas artificialmente. El peso cubano ha existido siempre y yo creo que debería ser la moneda que debería de quedar finalmente, lo llevamos diciendo durante mucho tiempo aquí en tu programa, pero en mi opinión esto lo está haciendo muy mal el gobierno, porque lo quiere hacer de la siguiente forma. Ellos lo que quieren es que cuando un turista, cuando un cubano pague en CUC, el vuelto se lo den en peso cubano, lo cual, ajá, significa que se está inyectando pesos cubanos en la economía, porque si tú pagas con CUC y ese CUC ya no recibe la devuelta en CUC, es porque se está inyectando, se está metiendo dinero, dinero de peso cubano clásico en la economía para ir sustituyendo al CUC. Lógicamente eso tiene una consecuencia, y es que el CUC cada vez habrá menos en circulación, irá desapareciendo, y la gente que tiene CUC se va a encontrar con que pues no lo van a poder utilizar. Por eso yo el otro día aconsejaba rápidamente deshacerse de cualquier depósito en CUC, porque si lo venden ahora, lo van a vender a un precio mucho mejor que dentro de unos meses. Y este es el drama que hay en Cuba en este momento. Que la moneda floja...
Bajo tu punto de vista y tu criterio, ¿esto hasta dónde es plausible va a durar? Porque vemos que también la política económica de Cuba es ambivalente, es un cachumbambé. Sube y baja.
Sí.
¿Crees tú que esto va definitivamente a quedarse así, o vendrán otro tipo de unificación de moneda que la inventen ellos? En fin, es que ya con Cuba es algo felinesco lo que ocurre con la economía cubana.
Efectivamente, el arte de anticipar en la economía cubana es muy complejo. A ver, este es un experimento, han dicho, de momento, que se aplica solo en dos tiendas en La Habana, no se va a aplicar al resto de la isla. Habrá que ver exactamente qué resultados tiene para saber si lo continúan o no y en qué condiciones. Lo que sí que yo te puedo decir, Cari, que los cubanos que me están oyendo seguro que coincidirán conmigo, es que este momento es el peor que se podía haber elegido en la economía cubana para hacer esto. Porque la economía cubana está muy desestabilizada, los fundamentales de la economía no están en equilibrio y por tanto no hay un escenario de política económica adecuado para llevar adelante la unificación monetaria. Han elegido el peor momento y han elegido el peor procedimiento, el que más daño le va a hacer a la economía cubana y a mucha gente en Cuba que tiene tenencias en CUC y que se van a encontrar con que van a tener un papel de juego al Monopoly porque cada vez va a servir menos. En ese sentido, creo que lo que preocupa, lo que debe preocupar verdaderamente es el impacto que tiene esta decisión sobre la economía cubana, que va a ser muy negativo y que las autoridades no han tenido la más mínima consideración con los cubanos.
Pues
ellos van a lo que les interesa.
Mi querido profesor,
sí,
creo que aquí hay mucha tela por donde cortar. Aparte de que van a cortar el CUC, van a cortar mucha tela y seguiremos buscando su opinión equilibrada, inteligente, que indudablemente está puesta para decirle al cubano de a pie, al que está escuchándolo, la realidad de una economía inestable, de un proceso centralizado que no va a atesorar ningún beneficio para el cubano de a pie. Gracias, Elías Amor.
Gracias.
Que tenga una linda Navidad. Espero hablar con usted antes.
Claro.
Pero si no, le deseo lo mejor de la vida.
Y
ahora
también
me voy con Jaime Flores, periodista, amigo, un hombre inteligente, y quiero suavizar el tema porque Jaime ha tenido la oportunidad de hacer un recorrido en esta semana pasada por la Casa Blanca, recién creado, todo lo que es la ornamentación navideña. Quiero darte la bienvenida, Jaime. Gracias por tu tiempo y feliz Navidad para ti también.
Gracias, Cari, también para ti y para todos los tuyos. Espero que la salud siga mejorando y que pues estés ya completamente restablecida antes de que llegue la hora de cortar el pavo.
Ojalá y así sea. Cuéntame, Jaime, ¿Qué sentiste? Háblanos un poco. Vamos a tener un poquito de tan dentro de tanta noticia mala. Mañana va a ser un día muy malo para los cubanos. El mundo entero reconoce el Día de los Derechos Humanos. Se hacen actividades para halagar ese día donde se firmó la Declaración Universal. Y para Cuba, pues, es un día de terror, de horror, de espanto, como todos los años. Pero por eso quiero suavizar un poco, ¿no?, contigo, y que me cuentes qué sentiste en tu recorrido y qué cambios has notado.
Cari, mucho orgullo, sin lugar a dudas, y mucho agradecimiento al Creador por permitirnos el privilegio de vivir en este país y de habernos convertido ya en ciudadanos de los Estados Unidos y en americanos de corazón. Yo sigo siendo tan colombiano como siempre lo he sido, sigo queriendo a mi país, sigo sufriendo a veces también con las cosas que suceden en mi país, pero ya soy un norteamericano, ya soy un estadounidense de tiempo completo. Mis hijas nacieron aquí, crecieron aquí, se educaron aquí y ya sembraron sus raíces en este país y de aquí somos. Por eso me dio muchísima satisfacción visitar no solamente la Casa Blanca. Ya había tenido la oportunidad de ir varias veces a Washington, de hecho viví allí cuando fui corresponsal de una agencia de noticias en la capital norteamericana. Y volver allí y visitar la Casa Blanca, a pesar de las dificultades que pues todos sabemos atravesamos aquí desde el punto de vista del panorama político, la Casa Blanca sigue significando todo eso, sigue significando el poder, la fuerza del Ejecutivo de los Estados Unidos. Visitamos también el Congreso, pero la Casa Blanca tenía una serie de detalles especiales, una decoración navideña absolutamente fenomenal, 58 árboles de Navidad habían sido instalados en los diferentes salones y corredores de la Casa Blanca, y todo esto abierto al público. Pudimos llegar allí pues como cualquier turista, como cualquier visitante, y estar cerca de toda esa majestuosidad que significa la Casa Blanca, maravillosas obras de arte, cuadros con retratos de los presidentes que ocuparon esta... recordemos que todos los presidentes de los Estados Unidos han vivido y han despachado en la Casa Blanca, a excepción del mismo George Washington, el primero de todos. Pero esa ha sido la casa y sobre todo, Cari, el símbolo del poder y de la majestuosidad del Ejecutivo de los Estados Unidos.
No quiero perder la oportunidad porque indudablemente están sucediendo cosas con relación a tu país de origen, a lo que es tu homeland, a lo que es Colombia. En España han desmantelado un laboratorio de drogas de disidentes de la FARC cerca de Madrid. Me gustaría que me dieras tu opinión, tu criterio sobre todo esto y este paro que ocurrió y la situación actual que está enfrentando el presidente Duque.
A ver, Cari, decían los abuelos que blanco es, gallina lo pone y frito se come. La verdad es que el que no quiera verlo, el que no lo vea es porque no quiere verlo. Lo que estamos viviendo, y no solamente en Colombia, lo que hemos vivido en buena parte de América Latina y hemos lamentablemente visto recrudecer en las últimas semanas, en los últimos meses, es una intentona más de la izquierda internacional de apoderarse de aquellos países donde no pudieron hacerlo por las armas, donde no pudieron ingresar tampoco por el engaño en los procesos democráticos. Y ahora quieren hacerlo a punta de exacerbar el descontento popular, que siempre ha existido, porque no existe una sociedad completamente justa, no existe una sociedad perfecta, no existe un gobierno perfecto, no existe ni siquiera una democracia perfecta. Y siempre habrá razones de descontento, algunas de ellas válidas. Pero también hay mecanismos para resolver los problemas que vive la sociedad. Y lo que vemos es que quienes utilizan ese descontento para imponer sus sistemas de gobierno, una vez están con esos sistemas de gobierno impuestos, lo que hacen es generar más descontento. Mira lo que tú misma estás anunciando con la economía en Cuba y las pésimas noticias que llegan para los cubanos en los próximos meses. Pues eso es lo mismo que ellos quieren hacer. Nadie se quiere ir a vivir a Venezuela, ninguna de estas personas se quiere ir a vivir a Venezuela, pero sí están aprovechando estos organismos, estas organizaciones de izquierda, para inocular ese descontento, exacerbarlo y pedirle a la gente entonces que vote por estos candidatos que lo único que quieren es justamente instituir la ilegalidad. Cada vez que vemos que esta gente tiene al alcance algún poder, y lo hicieron con las negociaciones en La Habana, lo primero que lograron conseguir fue que se prohibiera la fumigación con glifosato, utilizando unos bastante discutibles argumentos ecológicos y de salud. Pero lo que lograron de inmediato fue el incremento de la producción de coca en Colombia y la producción de cocaína, que va siendo, pues, de alguna forma exportada a otros países a través de la impunidad que creó el régimen de Chávez y ahora de Maduro en Venezuela. De manera que, pues, sí, lo que estamos viendo es eso. El tema político es apenas el mecanismo, el escalón en el que ellos se paran para venir alcanzando lo que en realidad les interesa, que es crear unos narcoestados, unos narcoterrorismos, unos sistemas de narcoterrorismo y de narcoestado en todos estos países que les permitan hacer dos cosas que para ellos son importantes. La primera, que es ganar dinero fácil, y la segunda, que es destruir a los países industrializados, particularmente a los Estados Unidos, a través de del comercio de las drogas ilegales.
Y no, indudablemente, ahora estamos viendo un pulso, ¿no?, que se está llevando adelante en la región. Hemos visto lo que ocurrió en Bolivia, hemos visto lo que ocurrió en Uruguay, hemos visto cambios significativos en algunos países, pero indudablemente también estamos viendo cómo, por ejemplo, regresa el kirchnerismo y regresa a tan temprano como mañana, que es la toma posesión de Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta, a pesar de todos los cargos que le habían imputado. Y al mismo tiempo, pues, estamos viendo a un Evo Morales que quiere ir a vivir a la Argentina para ser justamente el ideario político y el jefe de campaña para un futuro. En la región, bajo tu criterio, ¿hacia dónde se encamina? Y en este juego de pulso que también ha alcanzado a Chile, ¿quién crees tú que va a ganar?
Pues, Cari, eso es de pronóstico reservado. La verdad es que todos esos procesos van a ir hasta donde nosotros, los ciudadanos de bien, permitamos. Es decir, ellos seguirán intentando, ellos seguirán buscando las fórmulas. Pero al final de cuentas son países donde todavía la democracia es importante, todavía los procesos democráticos son los que definen quiénes van a ser los verdaderos líderes de ese país. Por eso es tan preocupante que en Colombia se haya empeñado tanto la gran prensa como la izquierda y todas esas organizaciones de idiotas útiles que lamentablemente existen y siempre, pues, surten efecto, en desacreditar a la clase política, en desacreditar a los políticos de una manera general, pero sobre todo en desacreditar al uribismo, al expresidente Álvaro Uribe, que sigue siendo el líder más importante del país y quien obtiene mayorías en las elecciones. Han logrado, pues, de alguna manera minar su credibilidad, su prestigio, su popularidad. Y el propósito es simplemente eliminarlo, sacarlo de la ecuación, porque ellos son los primeros que reconocen que el que ha mantenido a raya a la izquierda, no solamente en Colombia, sino en otros países del continente, ha sido justamente el presidente Álvaro Uribe Vélez y su política de seguridad democrática. De manera que, pues, el enemigo para ellos es él, es el presidente Uribe. Como para nosotros, el enemigo de nuestra democracia, el enemigo de nuestra libertad, el enemigo de nuestro derecho de elegir y ser elegidos, de nuestro derecho de ir y venir, de esos derechos humanos que tanto tenemos que defender y que lamentablemente, pues, tú misma reconoces, están completamente eliminados o prácticamente socavados en Cuba.
Han sido conculcados desde hace 60 años.
Sí, sí. De manera que, pues, nosotros somos los que tenemos en última instancia la responsabilidad de decidir en las urnas, y pues tenemos que abrir muy bien los ojos, no prestarnos a equívocos, no dejarnos engañar, participar de los procesos. Donde creamos que los políticos no son buenos, pues busquemos los políticos que sean buenos. Tratemos de llevar empresarios, gente que tiene compromiso con el país, que tiene compromiso con la creación de empleos, con el mejoramiento de la situación y de la calidad de vida. Gente que haya demostrado capacidades en otras áreas, no necesariamente en la actividad política, pues tratemos de llevar a esas personas para que lideren nuestros gobiernos. porque lo que quieren demostrarnos es que los políticos no sirven, que la clase política no sirve, que los partidos no sirven, que ninguna organización sirve, para que en última instancia lleguemos a la conclusión de que los únicos que sirven son ellos. Y esa película ya nos la mostraron clarísima hace ya 20 años, 21 años, cuando eligieron a Hugo Chávez presidente de Venezuela. No queremos que esto vuelva a suceder en ningún otro país, porque ya vemos cómo pueden ellos convertir al país más rico de América Latina en una sociedad donde ya no hay ni alimentos, ni medicinas, ni servicio médico, ni absolutamente nada de lo que es vital para todos sus ciudadanos.
Bueno, quiero darte las gracias, Jaime, como siempre, por atender nuestro llamado aquí en Tras la Noticia. Desearte a ti y a tu linda familia una feliz Navidad. Espero que hablemos antes de ese día. Y desde luego, pues indudablemente, yo creo que Colombia tiene que sentirse muy orgullosa de que tú, un hijo de Colombia, hayas escalado la posición que tienes hoy por hoy por tu esfuerzo, sabiduría e inteligencia. Y con esto pues me despido del día de hoy y mañana regreso en Tras la Noticia. Los dejo con el boletín de noticias y luego más tarde José Luis Ramos y Amado Gil en las noticias como son. Mañana venimos con más. Buenas tardes.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Ya llegó la Navidad, deseando las bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Hola, soy Prince Royce y quiero mandarle un saludo y abrazo a mis amigos de Cuba por Radio Martí. Acompáñenos.
Mi nombre es David de Omni y quiero mandarle un saludo a todos mis hermanos cubanos a través de Radio Martí. Estoy dando mi mensaje. Gracias por esta oportunidad.
Bueno, entonces, Dios mediante, bendiciones a todos mis hermanos en Cuba, en la isla y los que no están en Cuba también. Directamente desde Radio Martí, saludos, corazón, paz, amor, fe y libertad. Que Dios nos bendiga, Escuadrón en la Casa. Bendiciones.
¡Feliz Navidad!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565. En los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.